Básicos presentado por Arepas Coffee and Shop, la primera arepera en el metro de Madrid. Básico también llega a ustedes en una presentación de Curiara.com. Envía tus remesas a Venezuela con Curiara. Básicos presentado por Aventura Dental Arts.
Hoy es viernes 15 de abril del año 2022.
Esencial. Fundamental. Elemental. Primordial. El podcast de Chatén es básico.
¿Qué tal, amigos? Soy Luis Chatén. Bienvenidos al podcast. Como les decía, hoy es viernes. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Es una de las cosas que más me rompe las pelotas escuchar los días viernes, porque es un decir que está ultra trillado. ¿Quién habrá inventado semejante aberración? No lo sé. Probablemente ustedes que me están escuchando lo saben. Si me pueden sumar dejando sus comentarios en las distintas plataformas digitales donde se emite este podcast, este web show o como lo quieran llamar, me haría un gran favor, porque necesito ubicar a ese sujeto y pedirle que se retracte, que le indique a la humanidad que ya está bien, que ya basta, que es suficiente, que es tiempo de otro decir para los viernes. Durante años escuchamos Gracias a Dios el viernes, que era el título de una película famosísima que, por cierto, marcó mi primera visita a la ciudad de Miami hace chorropocientos años. Me acuerdo que estaba de moda esa película que transitaba, sucedía su historia en una discoteca. Y el disco, que era de acetato, por supuesto, lo compré yo en esa primera visita acá a la ciudad de Miami. Y tenía todos los éxitos del momento en el género disco music, por supuesto. Estaba la famosísima canción Friday, The God It's Friday, que después, bueno, lo llaman TGF, Thank God It's Friday. Es una cosa que quedó para toda la vida. Pero se me hace menos invasiva o menos corrosiva que hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Porque creo que hay como una connotación ahí de al menos inicialmente, así se grabó en mi memoria, en mi mente, ¿no? En mi imaginario, de Mami Rookie, ¿no? De Sugar Daddy, de estas chicas felices que van contentas por la vida y que no salen de un gimnasio solamente para comprar carteras carísimas y luego lucirlas en esos viajes solas que hacen ellas por el mundo. Tan famosas, felices y afortunadas. Esto es graciosísimo ver pasearse por las cuentas en Instagram de estas muchachas, que Dios les dé más felicidad aún, y más gimnasio y más carteras y más zapatos, muchos zapatos y mucha ropa muy cara que es tan necesaria para ir a los centros de invierno, tan importante esto de llevar, mucho más que la ropa de esquiar. Pero siempre me he preguntado, wow, qué soledad tan... qué manera de disfrutar la soledad, porque de pronto uno las ve que un miércoles están en las pirámides de Egipto, el viernes están comiéndose un croissant de chocolate solas al pie de la Torre Eiffel, luego están meditando, reflexionando un poco, haciendo un poco de introspección junto a la ventana de un Grumman 4, que es uno de los tipos de aviones más costosos, de los jets privados más costosos en el planeta, seguramente llaman por el Grumman 8, por el Grumman 18, y yo, que estoy tan viejo, pues no lo sé. En fin, pero ellas saben disfrutar la soledad mientras van paseándose por el mundo, saliendo del gimnasio, repito, a comprar la cartera o el abrigo de mink, que bueno, que también les luce, además, lo aplaudo porque se ven preciosas, bien por ellas. Miren, esta semana, esta misma semana, sí, se celebró el Día Internacional del Beso. Y a mí todos los días internacionales de algo me llaman la atención porque buscan precisamente poner el acento en, al menos una vez al año, en algún tipo de hecho histórico o de suceso o de evento, como lo es el besar a alguien. Y es bonito pensar por lo menos un día en la importancia que tiene el beso. Los distintos tipos de besos, ¿no? Los besos en la frente, los besos en la mejilla, los besos en la boca, los besos en el cuello, esos besos que bajan por el pecho, bajan por la espalda. Y luego ustedes pues estarán en este momento pegando grito para que incluya en la lista el tan importante beso negro. Bien, que por cierto, está incluido como poema, para aquellos que lo han olvidado, en un libro de poesía del actual fiscal usurpador general de la nación en Venezuela, Tarek William Saab. Yo recuerdo haber leído, porque él me mandó en alguna oportunidad su libro de poesía. De hecho, lo entrevisté en la radio. Y yo leía con cierta frecuencia ese poema para ver si alguien entendía de qué iba aquello del beso negro.
Hoy es el día,
Internacional del beso, así que perfecto.
Exacto. ¿El poema se llama?
El beso negro.
Vamos a escucharlo.
De Tarek William Saab. El portal Poesía de la Rebelión publicó Beso Negro, poema escrito por el revolucionario Tarek William Saab, y dice así: erosionado el lirio, divisa el fin, planta de agua, antesala del rocío, traspasa su olor el pez en medio del labio, de rodillas, acarició la queja, inclinado, acabamos donde los dolores diluyen esta cera caliente, cazando, vaciar el cerrado reverso, con tu espalda quebrándose a mis pies.
En fin, por supuesto, lo primero a destacar son los besos con la pareja de uno, los besos con mi esposa, ¿no? Que son esos besos que van como ratificando a diario en distintas etapas, en distintas formas, en distintos niveles, el amor, el cariño, el compromiso, el agradecimiento, son la pasión. Luego estaba pensando en algunos besos que pude compartir yo a través de mis programas de televisión. Y yo les voy a explicar una cosa. A mí muchas veces me han preguntado en entrevistas cuáles son tus límites con el humor, ¿no? Yo creo que, bueno, los límites con el humor, cada quien tiene, se siente más cómodo o incómodo con ciertos temas. En mi caso siempre ha sido el tema religioso y el tema sexual. Yo no sé por qué no sé. Meterme a hacer en esa rutina me cuesta un poco porque me atrae mucho más, me parece más divertido la actualidad o la noticia, o otro tipo de cotidianidad. En fin, el tema es que yo siempre reservé, tuve mucha prudencia de no besarme en cámara para ningún segmento ni ninguna cosa, porque me daba como, no sé, esto no, no, no sé si es que había que reservarlo para un gran momento televisivo, etc. La primera persona que en años me besó y yo besé frente a cámaras, jamás, fue, Dios la tenga la gloria, un beso inmenso y el cariño y el recuerdo para ella, Yosemite Bermúdez. Yosemite, que era una animadora valiente, irreverente. Ella participó en un programa que se llamaba Hipicante, que transmitía Radio Caracas Televisión. Y yo recuerdo que estábamos una vez en Maracaibo, estaba yo presentando un concierto de Juanes en Maracaibo, y de pronto Yosemite me dice: vamos a grabar una entrevista contigo. Y yo le digo: pero si a mí no me dejan salir en RCTV. Yo estaba castigado por el canal, castigado de por vida. Yo más nunca salí en la pantalla de RCTV. Ella me dijo: no, vamos a grabarlo y nosotros buscamos la forma de que eso salga. Y subimos al cuarto de Yosemite y ahí grabamos un segmento donde ella salía de la ducha y no a cuestión y tal, y me daba un beso en la boca. Cuando yo grabé aquello, lo primero que pensé fue: ¿cómo voy a explicar yo esto en mi casa? Estaba casado yo para aquel momento con Daniela Cosán. Y luego dije: bueno, esto es parte del espectáculo, por supuesto, ¿cómo no? Pero no me fallaron los cálculos. RCTV jamás permitió que saliera ese segmento del beso con Yosemite en Maracaibo. Así que eso quedó para el recuerdo de Yosemite y para mío. Y para el equipo de producción que estaba allá. Otro beso, ya después público, también frente a cámara, fue con Mimi Lazo. Mimi Lazo, claro, Mimi es una mujer también que le gusta sorprender a la audiencia. Y en una ocasión en Televen, pues entrando al programa sin permitirme apenas saludarla, fue directo y pácata, me estampó un beso.
Hoy nos acompaña una maravillosa actriz, una queridísima amiga, bienvenida Mimi Lazo. Que en España son dos, vamos. ¿Cómo estás? Okay. Mm.
Yo me sentí privilegiado, por supuesto, privilegiado, ¿no? Además, Mimi con una elegancia y una cosa fantástica. Bueno, pues nada, ¿quién no va a querer? Luego la vi besando a Carla, la vi besando a Orlando Urdaneta y la vi besando a otros más en situaciones de entrevista también y dije, bueno, ok, como que no fui tan especial. Ustedes estarán seguramente diciendo, gritándome el beso con Diosa Canales, por supuesto, Diosa Canales. ¿Me lo recuerdan? Lo hacen viral una vez cada 3 meses.
Yo necesito que él me transmita sus demonios para yo poder bailar.
¿Quieres? ¿Necesitas que...?
¿Cómo habrá dormido Chatén esa noche? ¿Dónde habrá dormido Chatén esa noche? Ese es otro de los besos fantásticos. Que Dios bendiga esta profesión y la suerte que he tenido yo en ella. Eso fue también el programa de Chatén TV. Una danza previa, digamos, para calentar motores, para preparar a la gente. Yo siempre estoy listo a lo que iba a ver, a lo que iba a suceder. Y Diosa fue Diosa. Fue Diosa. Pero en esa ocasión, eso que hicimos Dios y yo en Televen, tuvo un previo mucho más impactante en un segmento que se hizo para... Un web show que yo tenía dentro del Chihuire Bipolar. El Chihuire Bipolar, para quienes no lo saben, es un portal, bueno, al menos lo fue, no sé si existe todavía, en internet, donde se hacía humor pesadamente político. O sea, su contenido mayoritario, hasta donde recuerdo, era político. Y ahí hicimos un segmento que se llamaba Así Luis, donde yo conversaba con Diosa Canales y en la medida que íbamos hablando, ella de pronto, ¡pam!, estaba absolutamente desnuda, conversando conmigo, desnuda, como Dios la trajo al mundo. Ahí también hubo un beso y yo recuerdo cuando eso pasó, dije, ok, acabo de grabar con Diosa Canales desnuda al lado mío. Yo tengo que picar adelante con mi esposa, tengo que explicarle lo que acaba de suceder. Me acuerdo terminar, despedirme como un varón, orgulloso de la grabación, y además que Diosa es una dama también. Hay todo un componente de entretenimiento que a veces la gente dice, o sea, mal piensa y no. Hay una actuación. Somos profesionales en lo que hacemos. Pero cuando subí yo al ascensor bajando al estacionamiento, me acuerdo que lo primero que hice fue mandarle una fotografía a mi esposa. Creo que era Daniela también, en ese momento, mi segunda esposa. Yo me he casado otras veces. Y diciendo, mira qué loco, ¿qué te parece? Mira qué loco lo que hizo Diosa. Fue un beso increíble. Maite Delgado, mi querida Maite, aprovecho a enviar un abrazo fraterno y solidario a su esposo, Alfonso Mora, querido amigo. Vive en Aruba ahora, está en Aruba. Maite hizo una vez, espaldas a la cámara, un simulacro de un beso no apasionado, un beso, wow, que rayaba, era como una mezcla de ciencia ficción con erotismo, por la batía de melena de Maite. Fue increíble. Si lo encuentro, lo voy a poner en este episodio. En fin, el Día Internacional del Beso. Espero que ustedes lo hayan pasado bien y lo hayan aprovechado. Hay otros días que me he preguntado yo por qué no hay Día Internacional para otras cosas, ya que se está celebrando el Día del Beso, el Día del Árbol, ese tipo de cosas existen. ¿Por qué no el Día del Pasaporte? El Día Internacional del Pasaporte. El día que, irremediablemente, por norma, todos los ciudadanos del planeta, ese día podemos obtener un pasaporte nuevo. Sería fantástico, menos para los venezolanos. Otro día que sería interesante establecer, sería el Día Internacional de Caminar Hacia Atrás. Solo por ver al mundo caminar hacia atrás. Todo el mundo caminando hacia atrás. Multa para que camine hacia adelante. Está prohibido caminar hacia adelante el Día Internacional de Caminar Hacia Atrás. Piénsenlo. Estuve pensando también en el Día Internacional de Empollar un Huevo. Todos en casa tenemos la responsabilidad de ese día sentarnos durante 24 horas y empollar un huevo. ¿Ah? Estaría bueno. Estaría interesante. ¿Qué se sentiría? Saber que el mundo entero está empollando huevos a esa hora? No poner el huevo, empollar el huevo. Sí, como la gallina, pues. Ok. Y finalmente pensé en el Día Internacional de Hablar en Rima. Un día en el cual estemos todos obligados a comunicarnos entre nos en forma de rima. Todo debe rimar. El que no logre la rima debe permanecer callado el resto del día. Este es un podcast que propone cosas que probablemente ustedes no entiendan porque van más allá. Este es un podcast que habla de cosas de tiempos que están por llegar, ¿no? Más adelante escucharán este podcast y dirán, oye, Chatén lo dijo, como sucede con los Simpsons. Ah, ya los Simpsons hablaron de aquello. Chatén lo dijo en aquel episodio del famosísimo podcast básico, transmitido el viernes 15 de abril del año 2022. Que por cierto, esta noche voy a recibir el regalo de mi hija de cumpleaños. Cumplí el 8, como lo saben, y voy a ver junto a mi esposa al comediante Chris Rock.
Ahora un breve corte para publicidad.
Señores, esta situación que estamos viviendo, muchísimos venezolanos, se calcula que somos como 6 millones de compatriotas que estamos rodando por el mundo, nos ha permitido, si lo queremos ver desde un punto de vista positivo, ayudar a los venezolanos que han quedado en nuestro país, a nuestros familiares, a nuestras amistades, a nuestros negocios. ¿En qué forma? Enviando remesas. ¿Con quién? Con mis amigos de Curiara. Yo les invito a ustedes que conozcan Curiara, porque Curiara tiene una página que es curiara.com, tiene una aplicación que funciona a las mil maravillas. No me crean, denle un chance y inscríbanse, que es muy sencillo, y envíen un monto a su mamá en Caracas o a su mamá en Maracaibo y van a ver qué rápido funciona. Ellos tienen más de 30 años trabajando en el sistema financiero, lo conocen perfectamente bien, son personas honradas, queridas, que trabajan desde Europa, por el momento, desde Europa hacia Venezuela, desde el Reino Unido hacia Venezuela y muy pero muy pronto también desde los Estados Unidos hacia Venezuela, Dios mediante, yo se los haré saber, con una comisión muy baja y en tiempo récord. Así que la invitación es a que ustedes lo prueben y se den cuenta de lo sencillo que es enviar el dinero en el momento que ustedes lo deseen. Dios no lo quiera, tengan algún tipo de necesidad de mandar una plata con velocidad, con rapidez y además con la seguridad de que va a llegar, vayan a Curiara. Curiara.com.
Aventura Dental Arts es un centro odontológico que reúne a profesionales expertos que cuentan con la tecnología odontológica más avanzada. Para garantizar que los resultados obtenidos sean óptimos y la experiencia sea grata y relajada. Estrena una sonrisa espléndida, diseñada por los profesionales de Aventura Dental Arts. Disfruta la comedia y ríe sin complejos. Ah, y pregunta por Nuria Otero, mi cuñada.
Ahora de vuelta al programa.
El podcast de Chatén es básico.
Bueno, hablando de comediantes, tengo un invitado hoy. Para su disfrute, es un comediante colombiano, nacido en Medellín. Es guionista, es director también de televisión y es una excelente persona. De verdad que disfruté muchísimo conversar con él. Espero que ustedes también lo disfruten. Su nombre es Juan Duque. ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo te va?
Hola, Luis. Muy bien, muy contento acá en Florida con nuestro show y haciendo humor latino. ¿Cómo van ustedes?
Bien, bien, fantásticamente. Mira, para comenzar, especialmente para las personas que no te conocen, hay algo que me llama la atención y es que tú desde pequeño estás rodeado del tema del entretenimiento, del tema del espectáculo. Cuéntale un poco a las personas que están escuchando de dónde proviene, bueno, esa circunstancia.
Bueno, Luis, es algo muy simpático, no me siento orgulloso, pero desde los 9 años empezaron a echarme de los colegios por el tema de disciplina, porque mi mamá estaba en un momento muy difícil de su vida diciendo, ¿qué voy a hacer con usted? Los profesores decían, señora, pues así gane el año, búsquele colegio, y apenas lleva 3 meses en el colegio, porque él lo que quiere es hablar en público, o sea, si hay una exposición, él lo hace, pero no se logra concentrar. Mi mamá me decía, siga hablando bobadas, que eso va a vivir. Y bueno, aquí vamos, viviendo de hablar supuestamente bobadas, pero esas bobadas hay que trabajarlas, claro. Y las he hecho unas anécdotas toda mi vida.
Mira, me hace muchas gracias, esto es terrible porque yo soy padre. ¿Tú eres papá, Juan? ¿Eres padre?
Sí, claro, yo soy papá y espero que mi hija no esté viendo esta entrevista.
Yo también espero que lo mío. Esta entrevista va a ir con candado. Voy a tener que estarle pasando una clave a cada persona que la quiera ver. Pero es que me da risa porque me identifico mucho contigo. A mí me sacaron del colegio también cuando estaba en bachillerato en Venezuela. Y era una razón similar. Yo no sé, yo creo que las personas que compartimos este tipo de creatividad o esta necesidad de estar constantemente a todo lo que nos rodea, estarle buscando la... ¿sabes? La quinta pata a la mesa, si es que se dice de esa forma, pero sí. No podemos quedarnos quietos, y yo creo que lo más honesto y lo más productivo que podemos hacer es reconocer que esta va a ser nuestra vía de vida y aprovecharla y desarrollarla al máximo. ¿Cuándo tomaste tú esa decisión de dedicarte a hacer lo que estás haciendo, a trabajar con la comedia?
Bueno, yo me fui a trabajar con mi padre en Colombia y tenía un negocio, una bodega, y yo veía entrar camiones y yo le decía, no, venga, yo... Papá, la verdad, así me pagues bien, yo quiero hacer teatro. Y me decía, ¿teatro? ¿Cómo así que teatro? Yo decía, sí, yo quiero hacer teatro, televisión y toda esa vaina. Y tomé la decisión más o menos a los 17 años. Seguí estudiando producción de televisión en mi país. Pero desde ese momento no he parado. Siempre trabajo con el entretenimiento como guionista, no solamente de comedia, sino también de cortometrajes, seriados, en fin, en Colombia, y me dediqué a la comedia, que ha sido como mi gran pasión, pero siempre con radio, televisión y todos esos medios. Pero
mira, Juan, comparto contigo una información que leí esta mañana que me tiene intrigado, y está en el portal Infobae, el portal digital, y hablan de que Google está desarrollando... en un formato de inteligencia artificial, un bot que es capaz de explicar los chistes. ¿Tú te enteraste de esto? ¿Supiste de esto?
¿De verdad?
Un bot que es capaz de entender los chistes y explicarlos, porque según los científicos la gente de Google, que en mi opinión no van para ningún lado, eso no tiene ningún tipo de proyección a futuro, esa empresa va a quebrar. Ellos dicen que en la medida que la inteligencia artificial es capaz de identificar el sarcasmo, la ironía que puede contener una frase, eso le permite a la máquina acercarse, aproximarse con mayor exactitud, bueno, a lo que es el ser humano.
Pero eso me llama la atención y me parece que es increíble, porque si hay algo que la tecnología y la ciencia no podrá superar en la comedia, porque es un tema implícito, es la forma como miras, cómo te expresas, el modismo, nuestra jerga, nuestras expresiones. De hecho, en estos días me presenté en un lugar llamado Impro, y había muchos venezolanos, y siendo nosotros latinos, hermanos, países hermanos, a veces ni siquiera entendemos los modismos. Los venezolanos, por ejemplo, un colega le hablaba muy rápido, yo no entendía, yo decía... No me van a entender a mí. Si yo no estoy entendiendo a él, a mí no me van a entender. Sí. Toca hablar despacio, vocalizar. Entonces me parece increíble que no sé cómo va a explicar Google cuando yo en Medellín digo, no, es que me fui con de la cucha porque hágale fin, dijo que ahí vamos atisbando la vaina. Que me explique eso. Eso ni en mi mamá en la casa lo entiende.
Mira, me vas a tener que descifrar eso que acabas de decir, porque yo me voy a presentar en Medellín muy pronto tengo que ir afilado con eso. Mira, Juan, pero es que realmente es un hándicap. Yo no entiendo cómo en México, porque no todos los mexicanos funcionan en Latinoamérica en función, a ver, a su humor, pero lo que fueron Chespirito, ¿verdad? Y Mario Moreno Cantinflas, no solamente en Latinoamérica, sino en el mundo entero, esa capacidad de codificar la manera de hacer reír a la humanidad que ellos encontraron, siendo también mexicanos, o sea, manejando el regionalismo mexicano, es envidiable.
Total, Luis. Yo creo que eso radica en que nos acostumbraron a sus palabras, a sus expresiones. El humor es universal. Todos tenemos una esposa que de pronto nos echa el cuento, se pone brava, el hombre elevado, disperso, la suegra, los amigos, la adolescencia. Digamos que eso lo vivimos todos los seres humanos porque es el día a día, la cotidianidad. Y estos personajes lograron normalizar el lenguaje, las expresiones, y nos criamos así. Entonces, de alguna manera fue un trabajo impecable, y eso realmente, y el humor latino es un humor muy bonito, la verdad. A mí me llena de emoción ver comediantes latinos todo el tiempo. Me emociona.
Y cada vez hay más y hay nuevas generaciones, que también es súper interesante.
Total.
Pero,
total.
Bueno, ahora que estamos hablando de las nuevas generaciones, estaba yo leyendo información tuya, que además te celebro tu carrera porque tienes un espectáculo precioso y una carrera admirable. Veo que en tus preferencias está hacer un humor limpio. Lo que llaman el humor limpio es humor que no lleva groserías. ¿Por qué escoges esa vía?
Yo considero que el humor es como la medicina, lo acabas de decir, hay muchas ramas, humor político, humor negro, que me encanta, el humor político me parece genial, supremamente ocurrente, pero escogí esa línea por una sencilla razón, porque corporativamente en mi país me fortalecí y trato de buscar un humor muy incluyente, que llegue a la familia, que llegue a las personas. No critico quienes hacen humor subido de tono, pero me parece que a veces es más fácil, o sea, cuando tú dices una mala palabra siempre la gente se ríe, creo que sí, hay que trabajarlo un poco más, entonces decidí esa línea de hacer un humor más con anécdotas construidas que simplemente con la palabra contundente o con reírme de las personas directamente, es simplemente
claro. Como una ahora, no te conozco, no hemos hablado fuera sí. De este instante público que estamos compartiendo ahora mismo tú y yo. Pero en mi caso, yo digo palabras fuertes cuando estoy en situaciones en las cuales amerita decirlo en tono de gracia o en tono de furia, ¿no? Las utilizo. Pero yo soy más del corte tuyo. A mí me gusta trabajar, durante muchos años he trabajado el humor político. Hoy día tengo un show que está girando que pone la política a un lado para retomar un poco la universalidad de la comedia. Sí. Pero también lo resguardo mucho de las palabras disonantes. ¿Tú las usas en tu cotidianidad?
Sí, claro, ¿no? En el show también, o sea, lo hago como algo contundente, ¿no?
Ajá,
o sea, no
para suelto, marcar un acento.
Exactamente, o sea, hay palabras que caben perfectamente, que lucen, que cuñan, que son complementos maravillosos, se necesitan además. A lo que me refiero es no basar el show simplemente en eso como una herramienta para resolver, no, creo que eso hace parte y es complementario. Y en mi día a día, claro, nosotros los colombianos somos muy palabrosos y sobre todo de donde vengo yo, de Medellín, tenemos todo el tiempo, eso hace parte de nuestro léxico.
Mira, Juan, me estabas comentando sobre una presentación que tuviste acá en el Improv, que es un lugar precioso, maravilloso acá en Miami. Sí. Y bueno, de esa dificultad que no solamente encuentras tú, sino muchos comediantes que tratamos de hacer reír de pronto a los peruanos o a los mismos colombianos, entre colombianos y argentinos, hay una dificultad que no es insalvable, pero representa un reto interesante. ¿Cómo levantas tú cuando sientes que algún remate o algún chiste que tenías preparado en una rutina específica no funcionó como estaba preparado? ¿De dónde sacas tú? ¿Qué hace el copiloto en esa aeronave tuya?
Luis, es que me llama la atención porque no es lo mismo una entrevista de un periodista a un comediante a comediante, porque es que es una lectura que solo lo entendemos nosotros. Uno dice, no, aquí esta vaina va a ser, este es mi as bajo la manga y no pasa nada. Y luego se reían de cosas que yo decía, ¿por qué se están riendo? Es decir, yo no estoy preparado para que se rían en este momento. Entonces, lo que más me llama la atención del público nuevo es eso, que yo digo una vaina, por ejemplo, en Colombia hablamos de la Mirella. Es muy común, la Mirella es esta vaina que se echan las mujeres para que brillen, la escarcha, ¿ah? También le dicen. Entonces, no sé qué, y terminaba en Mirella, y la gente como, una señora me miraba como, y entonces yo,
¡socorro!
¡Madre, escuche, yo también me pego! Entonces, pero ¿sabes qué? Yo creo que uno, y tú lo sabes, uno aprende a leer el público, y cuando te dan esa entradita y uno dice, por aquí fue, ahí me quedo. O sea, aprovecho, es un tema de lectura, pero no es fácil para ningún comediante. Creo que uno no puede cambiar su esencia ni rebuscarse palabras. Una vez vine a Miami y del susto empecé a hablar mexicano. Y yo, va uno en el coche, ¿eh? Y tuve el cristal, ¿no? Y empecé a hablar mexicano. Yo no soy mexicano. Desde el susto, ya uno aprende cómo hacerlo, más o menos.
¿Y qué te ha dejado esta gira? Bueno, entiendo que llevas ya, ¿cuántas presentaciones desde que llegaste a los Estados Unidos?
Llevo en este momento tres presentaciones en este momento. Ya estoy preparándome para la presentación ahora del domingo 17.
En Flamingo.
Luego la del 24. Ya regreso a mi país a hacer una temporada en la Ciudad de Mayo, que espero tenerte por allá. Bienvenido a
Medellín. Por favor, claro que sí.
Allá dirijo un teatro también. Ajá. Tengo un teatro el cual dirijo. y trabajo en un programa de televisión, radio, lo mismo, pero localmente. Entonces, nada, pues regreso nuevamente a mi ciudad a seguir trabajando en comedia.
Pero tu paso por los Estados Unidos en el anecdotario, en el material, porque uno, a ver, yo entiendo que para nosotros los comediantes viajar es sumamente necesario, porque uno va recogiendo material, pero como si estuvieras bajando manzanas de un árbol en la cesta. O sea, es un acto de, ¿cómo se llama?, de felicidad absoluta, porque cuesta mucho más cuando uno está en su entorno habitual, como tomar con pinzas novedades. Pero cuando viajas, prácticamente, bueno, pues puedes escribir un libro de nuevas rutinas y nuevos remates.
Total, Luis. Cuando tenemos la oportunidad de viajar, yo tuve la oportunidad de estar en Madrid, en Argentina, en Uruguay, en esos países que pues he estado feliz. Pero cuando uno llega acá, por ejemplo, y lleva estas anécdotas del latino en Estados Unidos, ver la cultura, ver el orden. Yo digo, no, yo llevo un material divino. Aunque he venido muchas veces, cada que vengo me sorprende el ritmo de vida y lo folclórico que somos nosotros. Y a la gente le encanta. El latino, tú sabes que cuando uno habla de su país, es que ahí está pintado un venezolano en el aeropuerto lo que hace, y la mamá, y yo me quiero llevar todo, y se compra una silla aquí en un almacén y la quieren empacar en el avión. Entonces, esa vaina es deliciosa y ese material me va a servir seguramente mucho para mis propios shows.
A mí me parece un misterio del universo, la capacidad que tienen los aviones de seguir arrojando nuevo material siempre y siempre y siempre y siempre. Total. Yo en todos los shows que he hecho he incluido algo que sucede en un avión, porque realmente me parece muy gracioso. Y digo, bueno, hasta acá, no voy a hablar más de aviones. Y tomo un vuelo y me vuelve a pasar todavía una cosa que nunca me había pasado, o peor aún, voy a un show de Juan Duque, y Juan logra ver algo que en los 3.000 vuelos anteriores que yo he tomado no había visto.
Luis, te voy a contar algo sencillo. Yo venía de un vuelo de la capital hacia Medellín y venía un señor con un traje blanco impecable, ¿no? El tipo tenía un traje, pero era un ejecutivo, venía con su lapicero acá y su vaina impecable. Y en los vuelos domésticos nos dan un juguito de mora de fruta en caja, entonces de palillito. Entonces yo estaba al lado de él, el tipo venía para una reunión, seguramente venía y se regresaba a su ciudad, y me dan el juguito y yo empiezo como los niños a tomar juguito y sopla la cajita, cuando ¡pim!, brinca una pepita de mora y se le pone al señor acá la pepita de mora. Y yo lo miraba en el avión y él me miraba como, se miraba y yo decía, este man me va a matar. Les cuento la historia y el tipo se limpiaba como con esa rabia y yo decía, no.
Dios mío.
Eso pasa de todo, la señora, las maletas, no sé qué, No, yo me río mucho en los aviones son geniales.
Mira, ahora, el show que estás presentando, ¿cómo se llama?
El show que estoy presentando se llama Una Amiguita que Resuelve.
Ajá, y entiendo que tiene que ver con el tema de la fidelidad, claro, va por esa línea.
Va por esa línea, pero también hago un recorrido por la vida, desde la crianza a la mamá, las costumbres, las mentiras. Hablo de la tecnología, algo que me encanta hoy en día, porque tú quieres ver a tu pareja feliz, a tu novia, a tu esposa, déjala. O sea, tú la dejas y al otro día ya monta en Instagram, feliz, feliz, feliz. Dios tenía algo preparado para mí, ¿no? Y la amiga le comenta, amiga, estás radiante. Que tienes
más bella que nunca.
Hablo de la tecnología, hablo de las voladas, del celular, de una cantidad de temas. Es un carrusel de emociones, de verdad, que es hora y media, muy simpático, le tengo muy buen ritmo, la verdad.
Mira, ¿en lo que escribes es todo vivencial o no? Siendo guionista, ¿desarrollas los temas más allá de lo que has vivido tú?
Sí, Luis, muchas historias son mías, la verdad. Yo cuento una volada con unos amigos en Colombia que nos fuimos a San Andrés Islas y llamábamos las novias y nos pillaron y contaba cómo lloraba un amigo que se ponía la mano acá y lloraba arrepentido. Entonces, tomo esas vivencias y también soy muy metiche, como decimos en Colombia. Yo llego a un restaurante y veo una pareja que está discutiendo y me provoca sentarme y pensar por qué están pidiendo perdón, por qué lo están regañando. Entonces, soy muy observador. Entonces, ajá, vivo mirando el comportamiento de la mamá, de la tía, de la mirada, del vendedor, del piloto. Tú sabes
qué haces, anotas, vas anotando, Juan.
¿Cómo?
¿Vas anotando lo que vas observando para que no lo pierdas o lo retienes en la memoria?
Sí, lo retengo. A veces me da mucha rabia porque no recuerdo después lo que vi. Y me lleno de rabia porque se me olvida anotarlo. Y los shows no son iguales. O sea, me bajo del escenario y digo, ¿pero por qué no dije esta vaina? Pero bueno, creo que eso es parte de la magia, porque a diferencia de la música, cada sinfonía, cada rutina es una experiencia distinta, es un público distinto, es una noche distinta. La comedia tiene esa magia, definitivamente.
Oye, ¿y en qué forma te beneficia? Puedo imaginarla, pero espero que tú me la digas, tú me la cuentes. El hecho de haber estudiado dirección y guiones para televisión, me imagino que es comunicación. ¿En qué forma suma a tu carrera?
Mira, yo creo que es un complemento de todo. Yo he tenido la gran ventaja, la fortuna de hacer radio, por ejemplo. La radio me parece maravillosa, escribir guiones que te transporta. Yo creo que sí sirve mucho, aunque la comedia, a mí me llama la atención cuando se me acerca a alguien y sonará un poquito egoísta de nuestra parte. Y me dice, oye, mira, yo quiero hacer comedia. Y yo le digo, mira, y yo quiero ser modelo. Es decir, es que es uno, por más que tú estudies teatro, que tú estudies televisión, no está mal, está muy bien. Pero es que yo creo que la comedia va implícita, eso va en nosotros. Y no es que seamos egoístas, sino que, ¿cómo hago yo para contar la misma historia, pero que a ti te suene gracioso y al otro no? Entonces, claro, sirve mucho para tecnificar, pero creo que la comedia la tenemos de alguna manera implícita en nosotros, en nuestra personalidad.
Ahora, Juan, tú eres el primer comediante con quien tengo la oportunidad de conversar públicamente lo que pasó en el Oscar con Chris Rock y ¿cómo se llama este sujeto? El otro, el de la cachetada.
Sí, 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 con Will Smith.
Yo sabía que tenía la chuleta aquí. Y Will Smith. ¿Qué? Estamos hablando de eso, pues que la comedia en algunos casos es muy subjetiva, ¿no? Hay quien atrapa el chiste, hay quien le parece inmensamente gracioso, hay quien está de acuerdo y quien no. ¿Qué opinión te merece lo que pasó en el Oscar en esa escena?
Mira, yo le di muchas vueltas al tema, porque lo que pasa es, como te contaba, que el humor, trato de que sea un humor muy respetuoso. Creo que también los comediantes tenemos que tener tacto y hay un límite. Creería que hay un límite. Pero es que yo no he podido entender el humor norteamericano. Es decir, es muy distinto al nuestro, ¿cierto? Nosotros somos más relajados, más folclóricos, somos más... también nos gusta mucho el humor negro. Nos reímos de la tragedia en nuestros países. Entre más tragedia hay, qué pesar, más material nos dan, porque nosotros no somos una tragicomedia. Yo creo que hubo exceso de parte y parte. Creo que de pronto él tiene que sentir dónde estaba, a quién le estaba hablando, a qué personaje, y también el otro se salió de ropa, a Will Smith. Entonces creo que los dos tienen que tener un poquito más de tacto, pero leer esa situación es muy difícil, porque eso es como político, ¿no? Eso es como,
sí, sí,
como los bandos, o sea,
claro.
Entonces no quiero
pero,
ser
pero, pillo, yo siempre, yo no sé si alguna vez lo escuché. Yo creo que se lo escuché a alguien, porque es como demasiado profundo para mí. Yo jamás habría dicho una cosa tan interesante. Que no me quiero atribuir una cita, pero dicen que la comedia siempre tiene una víctima. Y entonces, pues, imagínate tú. En Venezuela, por ejemplo, hay un centro, una comunidad, la comunidad gallega es muy grande. Entonces está el club gallego, ¿no? Y yo recuerdo una vez que yo me presenté en ese club y salieron con una cámara a grabar la opinión de la gente que estaba por entrar al espectáculo, y todos preguntaban, ¿va a contar chistes de gallego? ¿Va a contar? Pero con una emoción. O sea, estaban así como deseosos de escuchar los chistes de gallego, que son muy populares en Venezuela. Y dependiendo de las regiones del país, pues también hay chistes de orientales, hay chistes de... Me imagino que en Colombia sucede igual, ¿es así?
Total, total. Tenemos una región...
Y el colombiano lo tiene, lo atiende con gracia, o también claro, hay heridas ahí.
Sí. No, hay una región de Colombia que se llama Pasto, y durante los pastusos, son como los gallegos, y toda la vida, además que son supremamente audaces e inteligentes, pero claro, por tradición viene el antioqueño, que es lo que yo vengo, que el antioqueño es la fama del vividor, el ventajoso, el mentiroso, el exagerado, es una raza, somos muy costumbristas además, entonces decíamos que Antioquia era acá y Colombia era el resto del país, nosotros somos los aparte, el capitalino es otro tema, y el pastuso. Y claro, lo que pasa es que sabes que también, Luis, que hay un momento donde eso se agota, entonces ya se ha hecho durante tanto tiempo que ya no es tan novedoso, ya es más novedoso como la cotidianidad, pero pasa lo mismo. No, háblate, es como más costumbrismo el humor de regiones, de verdad.
¿Sí? ¿Cómo te fue compartiendo escenario con compañeros en el improv? Porque esa presentación fue una presentación en colectivo de sí, distintos humoristas, o fue solamente tuyo.
No, mira, éramos muchos. Yo quedé muy contento por una razón. Éramos más o menos 7 comediantes. Claro, yo era el nuevo. Ahí me dejaban de ultimito. Yo decía, listo, tiene 5 minuticos. Yo, pues obviamente a mí no me conocen. Y la verdad, me sentí demasiado bien. Me gustó mucho cómo me sentí, cómo lo hice. Y ver humores tan diversos, ¿no? Ver el humor negro, un cubano, no recuerdo el nombre, hombre. Me encantó por el humor negro. Entonces me sentí muy bien porque era un humor muy diverso. Venezolanos, cubanos, colombianos. La verdad fue una experiencia maravillosa. Y me llamó la atención que eran muy pocos colombianos en el público. Muchos venezolanos.
Ajá.
Entonces... me sentí muy bien porque la
verdad. Tú sabes que la comunidad colombiana aquí es mucho más amplia que la venezolana, aunque dicen, o sea, nosotros los venezolanos sentimos que tenemos esto inundado, pero creo que es por la bulla que hacemos.
Le voy a contar un secreto que mis paisanos lo saben. A los colombianos les encanta todo lo regalado, pero eso es aquí y en todas partes del mundo. Y te voy a decir una cosa: en Colombia yo tengo un dicho que dice, a los pobres les encanta lo barato, lo económico, y a los ricos les fascina. O sea, ¿sí? Yo tengo amigos ricos que no son ricos, son deliciosos del dinero que tienen.
Sí.
Y te llaman y te dicen, venga la boletica, pero usted me la regala. Regaladita la boleta. Entonces, el colombiano, lo sabemos, no es un secreto, el colombiano es mal comprador. Eso, donde podamos ir de cachete, no, eso nos vamos, pero gorreados, como decimos nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Va más al teatro los cubanos y los venezolanos acá que los colombianos, indiscutiblemente.
Uh-huh. Aquí hay grandes comediantes colombianos radicados en Miami. O sea, hay gente que ha hecho base de operación aquí, muy importante, muy, muy bueno.
Sí, hay mucho talento, ¿no? Uh-huh. Hay mucho talento.
Sin duda.
Una ciudad gigante, sin duda. Y qué bueno traer como esa diversidad de comedia, ¿no?
Y tú eres de risa, tú como espectador, ¿eres de risa fácil o eres víctima del oficio? Por esto me refiero a que como eres comediante, estás como desmembrando el chiste, estás analizando la presentación, mira cómo llegó con esta premisa, hizo este remate. ¿Sufres de eso?
Esta entrevista no me va a olvidar nunca. Porque es lo que nadie pregunta y... La única manera de preguntarlo es vivirlo. Mira, los comediantes a veces pareceríamos ser fastidiosos, parcos o egoístas, y no se trata de eso. Yo soy de los que veo un espectáculo y así no me ría, digo, este hombre es muy bueno.
Ajá.
Es un tipo muy bueno. Es decir, yo no me estoy riendo porque estoy concentrado en su técnica como tal o en su forma de hacer comedia. Y cuando he estado con mi novia en un espectáculo, me dicen, oye, tú sí eres egoísta, no te ríes. Y yo no me estoy riendo, pero el tipo es genial.
Increíble, ¿no?
Bueno, estoy listo, es increíble. Sí. Pero no soy de la carcajada, la verdad. Me río más de la cotidianidad en la calle, del comentario del amigo, de las cosas que me estallan de la risa y la gente dice, ¿por qué se está riendo? Que claro. Hay un espectáculo.
Ese es el otro fenómeno. El otro fenómeno es la gente que te invita a un almuerzo, a una cena, pensando que como tú eres el comediante, eres el encargado pues del entretenimiento de la noche o del mediodía, que es otra pesadilla.
Luis, yo una vez salí con una amiga en Colombia, primera vez que salimos, y me dijo, ¿me acompañas a mi casa que hay una pequeña reunión familiar? Y yo pues dije, pues voy. Cuando llegué a la casa empezó la mamá por allá, ya llegó, corrieron sillas, apagaron el equipo, y yo, ¿ya llegó qué? Ay, usted no va a hacer un pedacito.
¡Wow!
O no. De show. Y es muy curioso porque la gente cree que los comediantes vivimos felices. En algún momento yo estaba almorzando y una señora se me arrimó y me dijo, ay, pero usted no es tan chistoso. Mírelo, serio, yo, porque estoy almorzando.
Oye, pero es que es verdad, es así, Juan. Claro, a mí una vez, mira, una persona me invitó a hacer un viaje, a pasar un día en una playa espectacular a la que solamente se le puede llegar en avioneta. Y éramos como 3 parejas solamente.
¿Sí?
Y llegamos a este lugar y estamos en el mar, recuerdo, tomándonos algo y tal. Y de pronto, como a las 2 horas de habernos metido ahí, esta persona se me acerca y me dice, oye, vale, pero yo de verdad yo pensé que tú eras un tipo divertido. Yo, pero bueno. O sea, me trajiste para que animara la cosa. Yo no podía creer que me estuviera diciendo eso. Y yo, bueno, no. La verdad es que no lo soy.
No, y le pasa a los cantantes, a los músicos. Dicen, no, mira, vamos a pasear, pero lleva la guitarra. Bueno, tú me estás invitando a mí o a la guitarra.
Aquí está. Oye, sí.
Y lo otro es cuando te dicen, no, mira, para que te conozcan, no, para que te... No, es que yo ya, no, güey, allá va a haber comida. Va a haber comida, y yo tengo comida en mi casa, güey. Pero bueno, creo que a todos nos pasa
exactamente. A todos nos pasa.
Mismo. Y lo otro es que es muy chistoso que la gente te compara, porque te dicen, oye, Luis, no, qué tan bueno. Porque el que sí es muy bueno, el que oye, sí es genial, vale. Pero es el otro.
Caramba. Sí, no, no, de verdad, de verdad. Y la otra también es la facilidad con que la gente te dice cosas como, o sea, personas que, claro, te han visto, te han escuchado en la radio, como sea, eres una figura pública, pero te venden una, y lo primero que te dicen, oye, pero tú sí eres gordo. Yo jamás pensé que tú eras tan gordo. Y yo, bueno, señora, usted no se ha dado cuenta que usted tiene bigote.
Es imprudente. Y lo otro que también es muy curioso es cuando te dicen, no, mira, no, yo tengo un amigo súper chistoso. Mira, de él puedes montar un show. De lo que él dice puedes montar un show. Bueno, y dale, arranca, ¿cómo lo monto? O sea, sí. No más mira lo que él te hace un show entero, lo puedes montar. No, pasan cosas muy curiosas en la comedia, la verdad.
Mira, Juan, muy agradecido de verdad contigo y con tu tiempo. Vamos a recordar entonces las fechas que tienes para que vayamos todos a verte acá en las presentaciones que quedan en Estados Unidos.
Bueno, Luis, estaré ahora el 17 de abril, eso es el domingo, en el Flamingo, en el Flamingo Café Bar, ahí estaré. Con mi show, luego estaré el 24 con, en La Chismosa también, me pueden seguir en mis redes, @JuanDuqueDijo, ahí estoy en Instagram, en Facebook, y ese es mi @JuanDuqueDijo, ahí pueden darse cuenta de todo, digamos, el trabajo, el material. De verdad que muy agradecido contigo, con la audiencia. Cuando quieras, bienvenido a Colombia, a nuestros programas, cuando quieras.
Muchas gracias.
Nos echamos una tertulia enlazado.
Por favor, claro, claro, lo haremos.
Quedamos conectados, claro que sí.
Genial.
Muy agradecido.
Te mando un gran abrazo y todo el éxito.
El podcast de Chatén es básico.
Muchas gracias por acompañarme en otro episodio de Básico, el podcast. Les recuerdo que en la producción del mismo está Oriana Marcano. En la identificación, la voz fantástica es de Marley Figué. Búsquenla. Marley Figué en Instagram. Tiene una voz maravillosa para campañas publicitarias, para doblaje. Marley Figué. Luego en los empaques, todas las presentaciones del show reposan en la responsabilidad y talento de Jesús Carreño. Fuerte abrazo a los tres. Muchísimas gracias por acompañarme en este proyecto. Bien, el miércoles de la semana que viene me voy para Canadá. Comienza la gira en Canadá. Va a ser del 22 de abril hasta el 30 de este mes. Voy a visitar, comienzo por Vancouver. Feliz además por las ventas en Vancouver. La asistencia del show va a estar fantástica. Sigo para Edmonton, Ottawa, Calgary y Toronto. Así que, especialmente en Toronto, estoy muy contento porque hay un comediante que se llama Juan Cajiao. Y Juan tiene una academia de comedia, de stand-up, entre otras cosas. Y voy a estar compartiendo con sus alumnos durante 3 horas, aproximadamente, en la sede, sobre el hecho de reír, el hecho de crear y de comunicar. Así que, encantadísimo de estar por allá. Bueno, señores, pues nada, espero que pasen ustedes un feliz fin de semana y que hayan disfrutado este episodio. Estaremos de vuelta muy, muy pronto por acá, por la eterna señal de mi canal de YouTube, de Spotify, o vaya usted a saber por dónde estemos saliendo. Saludos también a aquellos que nos ven por Tinder.
Básico.